Vamos a continuar, tenemos a José Luis Jiménez Castro en línea telefónica. Huicho, qué gusto saludarte, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? Igualmente Gris, iniciando semana, buenos días. Fíjate que hay dos situaciones que nos han llamado la atención. Bueno, la primera más que la segunda. Nos están informando que en las maquinitas de la línea 1, para poder comprar tu acceso, no aceptan billetes. Ya llevan varios días así, no sé si ya tenías noticia, Víctor, de esta situación. Que en la ranura donde colocas el billete han colocado una cinta masking para no poderlo meter y todo lo tienes que hacer con pago. No sé si esto se ha venido repitiendo, pero pues ahí se las paso al costo. Me daban estaciones como Isla Raza, San Juan de Dios, Juárez y algunas otras, sobre todo de la línea 1. Y el otro punto es que les recuerdo que el día 27 de diciembre vencen las tarjetas de mi transporte, o yo mi pasaje, o como se llame, para poderla utilizar. El último día va a ser 27 de diciembre, así que lo mejor es que se gaste ahorita los pasajes que tiene ahí en su tarjeta naranja, porque el día 28, y no es cosa de broma, el día 28 de diciembre ya no se la van a aceptar en los camiones y tendrá que pasar diciembre, enero, febrero, quién sabe si hasta marzo, pero pues tendrá que usted ya pagar con su propio dinerito, por lo menos la mitad del pasaje. Así que 27 de diciembre vence la tarjeta de apoyo a mi transporte, porque el 28 ya no se la van a aceptar. Hablemos de cosas más agradables. Ustedes saben que en cada temporada de frío, de invierno, nos llegan a Guadalajara una gran cantidad de aves migratorias. Si usted este fin de semana fue al Parque de los Colomos, fue a la Laguna de Cajititlán, estuvo en Chapala, no sé, en algunos otros puntos, no solo de la zona metropolitana, sino del estado, se habrá dado cuenta de la cantidad de aves que nos están visitando. Cigüeñas, patos, gaviotas, tordos, pelícanos. Imagínense, algo verdaderamente hermoso, y que cada fin de año, particularmente en noviembre, diciembre, repite su ciclo. Platicamos con Luis Alberto Cayo, él es el director de la Unidad de Fauna Silvestre del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y escuche usted, tan solo a partir de septiembre llegaron 470 millones de aves. Unas se quedaron aquí en Jalisco o territorios cercanos, y otras se fueron directamente hasta Argentina, pero 470 millones de aves, imagínense. Escuchemos lo que nos dijo Luis Alberto Cayo, adelante por favor.
Muy interesante, es un fenómeno fabuloso. Para empezar, hay dos tipos de migraciones, una que va a ser altitudinal y otra longitudinal. Altitudinal puede ser de la costa hacia el centro del país o del país hacia la costa, y en la que atravesamos ahorita, que es una de las más importantes, va a ser longitudinal, que viene desde Canadá, Estados Unidos, pasan por México, se establecen en México y pueden llegar incluso hasta Argentina. Y algo bien chistoso, porque pues Estados Unidos le da un seguimiento muy puntual al tema de la migración, y el punto más fuerte que fue registrado fue el 25 de septiembre, donde más de 470 millones de aves iban a pasar esa noche por el país para hacer esta migración. Entonces imagínate nomás dimensionar esa cantidad de aves. Al día siguiente fueron otro puño de millones y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que llega? Pues prácticamente de todo, desde gorriones, aves que comen insectos, perlitas, hasta los más grandes, que van a ser, por ejemplo, los pelícanos. De ahí también hacia atrás, pues patos, muchísimos definitivamente, pero algo que podemos ser muy visible van a ser los patos y los pelícanos.
Como está ocurriendo en Chapala. Luis Alberto nos daba una recomendación, Luis Alberto Cayo, que escuchó usted, que es el director de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, es no dar de comer a las aves, porque se rompe un ciclo. Entonces, no les debe comer, ellas solitas se alimentan, ellas solitas saben lo que comen, ellas solitas vuelan de un lado para otro. Y ya para concluir, estas cigüeñas, patos, gaviotas, tordos, pelícanos, todo lo que llega o pasa por Jalisco, pues se pueden encontrar en el lago de Chapala, en el lago de Cajititlán, en el bosque de la Primavera, en la laguna de Zapotlán, en los Colomos, incluso aquí en Guadalajara, dos puntos. ¿Se acuerda usted cuando llegaban a la zona de la calzada Independencia, ahí por el Estadio Jalisco más o menos? Luego se fueron a la colonia Seattle, hicieron ahí algunos cortes de árboles, de palmeras, bueno, palmeras no, pero de árboles, y luego tuvieron que irse a otros lados, y muchos de ellos se han perdido, y otro punto donde han llegado es aquí de este lado, al poniente de la ciudad, Avenida Vallarta, Rafael Sanzio, periférico, toda esa zona también está llena de esas aves. Bienvenidas, bienvenidas, ellas estarán retirando en febrero o marzo, pero es un espectáculo muy bonito, sobre todo al amanecer, o cuando ya está perdiendo la tarde, a las 6:30, 7 de la noche. Así que disfrútalos, tómenles fotos, pero no les des de comer. Es la recomendación de un experto como Luis Alberto Cayo. El reporte que les tengo, mi querida Gris, Víctor, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, en torno al transporte público, sobre lo que es el tren ligero, a mí el viernes me tocó batallar con el problema en la estación Belisario Domínguez. Sí advertí el tema este de la cinta. En Juárez no había problema y se pudo recargar el plástico, pero me parece que es un asunto meramente de fallas en las máquinas, José Luis. No sé si notaste que hace unos días, como hace 4 o 5 días, Citeur estaba presumiendo que había reparado tanto escaleras eléctricas como elevadores en Macroperiférico y las líneas 1 y 3 del tren eléctrico. Eso ya quedó, el tema de las escaleras, que es el dolor de cabeza de Citeur, pero pues ahora falta el tema de las máquinas. Lo único malo, Huicho, es que te obligan a recargar por medio del celular, y ahí pues la plataforma que te da el servicio te cobra una comisión.
Ese es lo que me comentaban, efectivamente. A ver qué explicación dan hoy que va a estar la inauguración de la línea 4, ojalá le pregunten a algún secretario, al gobernador, no sé quién, sobre esta situación. Reitero, la ranura para recibir boletos de las máquinas de la línea 1 del tren ligero están tapadas con un durex, con un masking, y no le pueden meter lana.
Así es. Gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. Ahí está lo que ocurre en esta zona metropolitana. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y bueno, saludamos como todos los lunes al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Rector, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, estimada Griselda, estimado Víctor. Les saludo con gusto, al igual que a nuestra gentil audiencia. Aprovecho la pregunta que me hicieron la semana pasada sobre la diferencia entre el nombramiento en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, para ahondar en el tema de la Procuración de Justicia y de la necesaria autonomía que debe tener esta instancia, que es clave para el funcionamiento y el bienestar de nuestro país. Precisamente es la autonomía uno de los principales puntos que diferencian, al menos en el papel, a ambas dependencias. El otro es el proceso para la designación de la persona titular. Como vimos en el reciente proceso de la Fiscalía General, es el Senado el que elige a quien la encabeza, lo cual se hace a partir de una convocatoria abierta que da lugar a una lista de 10 personas que se envía al Ejecutivo, de la cual éste selecciona 3 nombres. De ellos, el Senado elige al titular de la dependencia, que según la Constitución goza de autonomía en sus funciones. En el caso de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la persona titular es seleccionada por el gobernador en turno y ratificada por el Congreso local, que en ocasiones recibe del mandatario estatal una terna de nombres y en otras un solo candidato, como fue el caso en esta administración. Sucede así debido a que el Congreso Estatal aún no ha hecho las modificaciones a su Constitución para armonizarla con la reforma constitucional de 2014. Básicamente, el fiscal sigue siendo un integrante más del gabinete estatal que responde al titular del Ejecutivo, es decir, no tiene autonomía real en su actuar. La presente coyuntura es un buen momento para que el gobernador Pablo Lemus retome la propuesta que esbozó como candidato en los foros electorales que organizó en el ITESO en 2024, respecto a impulsar una reforma para dar autonomía a la Fiscalía Estatal, así como para adecuar el proceso que permita seleccionar el mejor perfil para poner al mando de la dependencia. Para ello se puede tomar como base el proceso para la elección del fiscal especializado en combate a la corrupción, que se contempla en la propia ley orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La norma establece que el Congreso Estatal debe emitir una convocatoria pública para recibir solicitudes y luego remitirlas, junto con los expedientes de las personas aspirantes, al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, de manera que éste pueda analizar los perfiles y emitir una opinión técnica sobre cada solicitante, las cuales se envían al gobernador. El mandatario debe tomar en cuenta las opiniones de este comité para seleccionar 3 nombres, que debe someter a la consideración del Congreso, que es el que termina por elegir a la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción. Establecer un proceso similar para el fiscal del Estado permitiría elegir al mejor perfil para el puesto y blindarlo ante las presiones políticas, además de que eliminaría la posible discrecionalidad en la designación y abonaría a la transparencia. Esta reforma también debe contemplar el dotar de autonomía de gestión, operativa, técnica, presupuestal y administrativa a la Fiscalía del Estado de Jalisco, lo cual sí se contempla en la ley para la Fiscalía Anticorrupción. Con ello se fortalecería el Estado de Derecho, pues se garantizaría el actuar autónomo del fiscal, favoreciendo una procuración de justicia imparcial y apegada a la ley. Sin olvidar que hay que establecer los candados adecuados para, valga la expresión, fiscalizar al fiscal. Como parte de estas salvaguardas, debe de estar la obligación de que el titular de la fiscalía presente, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, al menos un informe anual de actividades. También que comparezca ante el Congreso para que rinda cuentas cuando esta instancia así lo considere conveniente. Son puntos que ya establece la Constitución Federal. También es pertinente establecer las sanciones para cualquiera de las partes que no cumpla con el proceso, así como las bases y parámetros de la formación y actualización de las personas que laboran en la Fiscalía para contribuir a la profesionalización y diligencia del trabajo. Estas reformas permitirían armonizar la Constitución local con la federal en los puntos antes mencionados, pero sobre todo favorecería el combate contra la inseguridad, la violencia y el crimen organizado, así como contra la corrupción e impunidad que se han enquistado en nuestro país. Como mencioné la semana pasada, México y Jalisco requieren de instituciones autónomas, independientes y transparentes, pero también eficaces y eficientes, que den certeza jurídica y vean genuinamente por el bien del país. Una reforma que otorgue autonomía a la Fiscalía Estatal y que mejore el proceso de selección de su titular, así como la profesionalización de sus elementos, es un paso adelante en este sentido. Solo se requiere la voluntad política para concretarla y la participación de la sociedad civil para tener una ley orgánica robusta. Aprovecho este espacio para anunciar que el ITESO entrará en pausa por vacaciones desde el próximo sábado 20 de diciembre hasta el 6 de enero, por lo que volveré con mi comentario el lunes 12 de enero. Les deseo a ustedes y a toda nuestra audiencia unas muy felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo año. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.
Muchas gracias, rector. Entonces le deseamos que descanse, que tenga unas felices fiestas y por supuesto le esperamos, si no me equivoco, el 12 de enero.
Nos escuchamos ese día.
Muy bien,
felicidades,
gracias
a ustedes y a todo nuestro auditorio.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay plazos que se vencen y uno de ellos es la credencial de elector. Saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, a la licenciada María Elena Gómez. Ella es vocal del Registro Federal de Electores, Distrito 10 de Zapopan. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a todos y todos. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Exactamente, ¿qué credenciales se vencen al último día del año?
Bueno, las credenciales que vencen son las que tienen vigencia impresa 2025. Es importante que revisemos en la parte inferior derecha de nuestra credencial. Si dice 2025, quiere decir que el día 31 de este año es el último día que serán vigentes. A partir del 1 de enero del 2026 ya no están vigentes, ya no sirven como medio de identificación para algún trámite que lleguemos a necesitar realizarlo. Es por ello pues que se invita a toda la audiencia, revise su credencial. Si dice 2025, es momento que acudan a un módulo de atención ciudadana a renovarla.
¿Y qué población estará en esa situación?
Bueno, con corte al 5 de diciembre de este año, aquí en Jalisco tenemos 253,812 credenciales para votar que están en esa situación y que se está extendiendo la invitación para que acudan. Estamos en condiciones de atender en todos los módulos de atención ciudadana a la ciudadanía que necesite un trámite de renovación.
Algunas personas decían que el trámite se ralentizó durante el año por las citas. ¿En este momento tiene alguna restricción para citas o sin cita para atenderlos?
Bueno, hace unos meses tuvimos una renovación en nuestra página de internet de citas. Actualmente ya está funcionando, se renovó, está más fácil, es más moderna y realmente es la forma en que el ciudadano pueda tramitar una cita. A la hora de que ustedes ingresan en el navegador INE.mx, viene un apartado de credencial para votar. Y ahí viene, haz una cita. De esa forma pueden ingresar, viene ya los datos del ciudadano, tenemos un apartado de CURP, si conocen su CURP, ingresan su CURP y ya automáticamente da prellenado algunos datos. Si no conocen su CURP, también viene otro apartado donde pueden llenar y de esa forma eligen el tipo de trámite que quieren hacer, ya sea un cambio de domicilio, una inscripción o bien una renovación, entre otros trámites, eligen el módulo al que quieren acudir y la fecha y horario que se les facilita estar acudiendo.
Digamos, ese es el primer paso, las personas que no hagan su cita serán atendidas y ¿cuál es la ruta que deben de seguir para renovar su credencial?
Sí, también atendemos sin cita. Esto es importante señalarlo porque, bueno, a lo mejor tuvimos una urgencia, ¿no? En algún robo, algún extravío y tenemos que inmediatamente ir a acudir a hacer un nuevo trámite. Atendemos en los módulos con y sin cita. La forma que se recomienda principalmente es la cita porque, bueno, de esa forma se respeta el horario que el ciudadano ya agendó y se le atiende prioritariamente, pero también tenemos condiciones de atender sin cita. En algunos casos, conforme a la saturación del módulo, hay que esperar a veces un poquitito, pero realmente también los atendemos.
¿Ustedes tienen el monitoreo de estos módulos, los que están regularmente más saturados y los que están más libres? Porque pasa como en las recabadoras, siempre las personas se concentran en uno o dos y los demás están solos. Entonces, denos recomendaciones para acudir a los módulos que no estén tan llenos.
Sí, bueno, el Instituto Nacional Electoral a partir del 1 de septiembre y hasta el día 15 de diciembre, que es el día de hoy, llevó a cabo una campaña anual intensa que lo que corresponde es en algunos módulos llevar un reforzamiento de personal, se contrata personal adicional y se hacen módulos doble turno, aquellos que también tienen una saturación alta. Actualmente en zona metropolitana, pues por la cantidad de ciudadanía que acude, sí hay muchos módulos que están llenos, pero también es variable, pues a veces condiciones que no están en nuestro alcance, ¿no? Pero recomendamos que también acudan, por ejemplo, los días sábados. Mucha ciudadanía no conoce que el día sábado estamos trabajando de 8 a 3 de la tarde en todos los módulos fijos, entonces pues también tenemos esta oportunidad para aquellos que no pueden acudir entre semana. Y hay algunos módulos de 8 a 8 de la noche. Otros son únicamente de 8 a 3 de la tarde. Uh-huh. Pero sí, no tenemos como alguno en específico que sabemos que es el más saturado. Realmente como pues dependerá de la movilidad también de la ciudadanía.
¿La CURP biométrica ha representado algún tipo de competencia a la INE como identificación o todavía está muy prematuro, muy en pañales este proceso de sustitución?
Sí, actualmente no. Actualmente nosotros seguimos trabajando de forma ordinaria. Sí, la CURP se incluye dentro de nuestra credencial para votar, pero no es el proyecto que se aprobó por la Cámara de Diputados algunos meses. Nuestro trabajo dentro del instituto y en los módulos es de forma como independiente y la única razón, por ejemplo, si algún ciudadano tiene identificado que tiene algún error en su CURP, porque a veces pasa que hay alguna actualización o algo, puede acudir al módulo y realizar o solicitar una corrección de su CURP. Sin embargo, pues el tema de la CURP biométrica actualmente nosotros no tenemos algún impacto y seguimos trabajando de forma ordinaria.
¿Cada cuándo se tiene que estar actualizando la credencial de elector?
Bueno, la credencial del Instituto Nacional Electoral tiene una vigencia de 10 años. A partir de que se emite, dura 10 años. Realmente, ahorita, pues las credenciales que están por vencer son las 2025. Pero también tenemos otro caso, y si me permiten decirles, aquella ciudadanía que tramitó una credencial y no ha acudido a recogerla. Por ley nosotros las resguardamos en los módulos de atención ciudadana durante 2 años. En el mes de octubre se hizo una notificación a los domicilios de estos ciudadanos que en 2 años no acudieron a recogerla y se hacen avisos en estrados y en los módulos de atención ciudadana de las juntas distritales, y si no se acuden a recoger, en febrero se van a destruir. Entonces también es importante que aquellos que ya hicieron algún trámite acudan a recogerla, y los que hacen el trámite, pues su vigencia es de 10 años a partir de que la vigencia impresa de su credencial.
Entonces, al 31 de diciembre vencen las del 2025. El resto de los trámites normales, por ejemplo, cambio de domicilio, extravío de tarjeta, ¿esos se siguen realizando durante este periodo?
Sí, de forma ordinaria realizamos todo tipo de trámites: inscripción, cambio de domicilio, corrección de datos, también, por ejemplo, una renovación o corrección de datos en dirección, es de forma ordinaria. Ahorita, pues, digamos, la urgencia es de aquellos que ya su credencial está por vencer, porque en enero ya no les va a servir como un medio de identificación.
Por ejemplo, en los bancos si te ven el número de vencimiento, te rechazan la INE, ¿no?
Así es, en trámites bancarios, algunos trámites escolares o trámites a veces de impuestos o alguna situación que se requiere algún documento de identificación, pues ya no les será vigente a partir del 1 de enero. También mencionarles que, bueno, por la época en que ahorita estamos, es importante informar a la ciudadanía. Algunos días va a cerrar los módulos de atención ciudadana para que prevean acudir antes de esos días de cierre. Va a cerrar el día 24 y 25 de diciembre. Se vuelven a abrir 26 y 27. Y a partir del 29 de diciembre se cierra hasta el 3 de enero, reanudando labores el día 5 de enero. Entonces es importante que acudan ya. Realmente tenemos unos pocos días. Vuelvo a hacer el señalamiento: con y sin cita se está atendiendo.
¿Por qué es importante, cuando una persona extravía su credencial de elector, denunciarlo ante la fiscalía? Algunos la pierden de vista y simplemente la dejan pasar y luego acuden a realizar un nuevo trámite.
Sí, bueno, esto, pues, la protección del propio ciudadano, que sus datos y su credencial se extravió, no sabemos en manos de quién está esa información. También señalar que pueden hacer una llamada a Inetel y denunciar que su credencial tuvo un robo o extravío, y acudir de forma inmediata a un módulo a hacer un trámite nuevo. Con esto, la credencial anterior, pues, digamos, la damos de baja y se da el nuevo trámite. Pueden hacerlo marcando el número 800-433-2000.
Las personas que no se encuentran en la ciudad o en el país y llega el 31 de diciembre, se les vence su credencial, ¿qué pueden hacer?
Bueno, señalar que el Instituto Nacional Electoral tiene, digamos, como una bondad que pueden hacer su trámite en cualquier parte del país, no necesariamente en la ciudad en la que vivimos o que corresponde a nuestro domicilio. Si nosotros, por ejemplo, somos de Jalisco y nos encontramos en Monterrey, si tenemos los documentos necesarios, podemos hacer el trámite allá. Nada más tenemos que recoger nuestra credencial allá. Ese es en el módulo que tramitemos, es donde tenemos que recogerla. Pero en cualquier parte del país pueden hacer el trámite.
¿Y quienes están en el extranjero tienen que cruzar a una ciudad mexicana a hacer el trámite?
Sí, también hay una página de internet de trámites desde el extranjero, donde también pueden hacer una solicitud. Es un trámite un poco diferente porque, bueno, llega a su domicilio a través de paquetería.
Uh-huh. Dice Francisco Javier Casillas: ¿por qué cuando vas al banco con una credencial del INE vencida no la aceptan, si se supone que la vigencia es para votar? No termina la identificación, sino es simplemente que no podrías participar en un proceso electoral.
Sí, la credencial para votar es un medio de identificación y también nos sirve para ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Pero sí, si la credencial ya venció, no la aceptan tampoco como un medio de identificación. Por eso se tiene que tener actualizada.
Mientras ustedes estaban platicando, en un minuto y medio acabo de hacer una cita para renovación, por ejemplo, de domicilio. Y la verdad, sí, el software de las citas es más intuitivo. El otro era un poquito más complicado. Hoy solamente acabo de teclear mi CURP, aparecen mis datos personales. Posteriormente me pide ya confirmar la entidad federativa en la que tengo que hacer el trámite. Selecciono el módulo, el horario y listo. Eso es más práctico, más sencillo. ¿A partir de cuándo se renovó?
En el mes pasado, en noviembre. Tuvimos unos días que estaba fuera de funcionamiento porque estaba en esta transformación de la página de internet de citas, pero es muy amigable, es intuitiva y realmente también es como muy precisa en el tipo de trámite y en los documentos que debemos de llevar. Entonces creo que es algo benéfico para la ciudadanía.
Nosotros aquí elegimos, inclusive me pedía que seleccionara qué tipo de identificación llevar. Como es solamente cambio de domicilio, pongo la misma INE y esa me la aceptan, ¿cierto?
Así es correcto.
Muy bien, ¿cuál es la documentación básica, recuérdenos, para poder hacer un trámite de cambio de domicilio o, por ejemplo, de renovación por extravío? ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, ya no se tiene el plástico?
Bueno, los tres documentos básicos que siempre pedimos en original son los siguientes. El primero es un acta de nacimiento. Uh-huh. No necesariamente tienen que ir a hacer la adquisición de una nueva. Si tienen alguna en casa, únicamente que esté en buenas condiciones, que no esté rota, que no tenga tachaduras.
Legible.
Legible, exactamente. Uh-huh. El siguiente es una identificación con fotografía. Puede ser la misma INE, inclusive si ya venció, esa misma puede ser. O licencia de conducir, pasaporte, la credencial del INAPAM, una credencial escolar también que esté vigente, cartilla militar, por ejemplo. Y el tercer requisito es un comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de vencimiento. Los más comunes que presentan son agua, luz, teléfono, servicios, pago predial, etcétera.
Ajá. ¿De las cableras también sirven? ¿El contrato de servicio de televisión por cable?
Claro, claro que también sí, también. Funciona. Sí.
Bien, una persona del auditorio, bueno, la señora Patricia dice, yo por error quemé la credencial de elector de mi hijo, andaba quemando documentos que ya no eran útiles, pero nunca revisé que entre esos documentos se encontraba la credencial del INE. ¿Tiene que ir a la 14 a hacer la denuncia? Aclaro, ya es una credencial vencida desde hace más de 4 años porque era su primera credencial.
Sí, no porque realmente, pues digamos, no tuvo un robo o un extravío. Lo que sí, pues si no cuenta actualmente con otra identificación, pues que acuda a actualizar y tener un nuevo documento de credencial para votar.
Aquí hace una observación, por ejemplo, Ezequiel Ortiz dice que te da la opción el INE de entregarte la credencial sin domicilio impreso. Dice, pero sin domicilio no te la valen como un comprobante de identidad ni para identificarte como persona, digamos, que radicas en tal o cual domicilio. Dice, ¿por qué tanto circo referente a la credencial? Bueno, la aceptación no depende ya del INE, ¿no?
Sí, cuando el ciudadano acude, se le consulta si desea que su domicilio sea impreso o no. Uh-huh. Entonces ya es decisión personal si así lo llevan a cabo. Realmente nos pasa que muchos deciden no sea impreso y posteriormente regresan y ahora lo solicitan que sea impreso justo por eso, porque ya cuando hacen algún trámite no se las aceptan.
No se las aceptan.
Algunos por, digamos, protección de sus datos o alguna información, sí, prefieren que no sea visible.
Por seguridad,
visible,
¿no? Por seguridad
exactamente.
No, pero sepa la gente en dónde vives.
Así es, pero es una decisión personal del ciudadano, no el INE lo impone, es opcional.
Y además, bueno, para decirle a don Ezequiel, sin domicilio te sirve para votar, o sea, para lo que fue creada la credencial está disponible. El asunto es que si lo quieres vincular con un trámite, por ejemplo, de escrituración o de una posesión como el propiedad del vehículo, pues sí te requiere a veces que coincidan tanto INE como comprobante de domicilio, ¿no?
Así
el
es,
el problema es con las instituciones,
sí,
más bien.
Sí, cuando sea el proceso electoral puede votar sin ningún problema. Uh-huh. Pero para algún trámite administrativo sí van a requerirle que sea domicilio visible.
Yolanda Valle dice, ¿por qué en el INE me dijeron que ya no es válida mi credencial si tiene vigencia 2026?
No sé exactamente dónde le dirían que no es válida. Las 2026 vencerían hasta diciembre del próximo año. Uh-huh. Actualmente sería vigente.
De acuerdo, María Inés de Castro, mi credencial dice vigencia 2016-2026. Pregunta si incluye todo el año.
Sí, incluye todo el año 2026. Lo recomendable es, bueno, que en el transcurso de ese año vaya y la renueve para que en 2027 ya no esté vigente.
Una pregunta adicional. ¿Cuándo se puede, digamos, sustituir la firma por la huella dactilar? ¿Es posible todavía? Si la persona, por ejemplo, tiene problemas de Alzheimer, movilidad o digamos, un adulto mayor que ya no puede firmar, ¿se puede todavía hacer ese trámite?
Sí, son casos especiales, pues, en que el ciudadano no firma o a veces firma con una X, por ejemplo, por alguna condición de salud, sí ya tenemos ese tipo de situaciones en los módulos.
Se puede cambiar, ¿no?
Sí. Sí, o sea, si hacen una renovación y el ciudadano está en esas condiciones, a la hora de firmar, pues es algo...
Le preguntan exactamente dónde se consulta el vencimiento, porque no lo encuentran. Dice, la credencial trae muchos números, no sabemos exactamente dónde.
En la parte inferior, en la parte inferior, del lado derecho viene vigencia, y donde dice vigencia dice un año. Si dice 2025, ahí es las que se tienen que renovar, porque sí viene datos municipio, sección, vienen otro tipo de datos, pero donde diga vigencia y viene el año.
Bien, otra persona del auditorio dice que su hija cumple la mayoría de edad en julio del 2026. Pregunta si ya puede hacer el trámite.
No, en este momento no, únicamente aquellos que ya cumplieron exactamente los 18 años o después de ellos, inclusive muchos van el mero día de su cumpleaños, se tramitan la credencial ese día, cuando es proceso electoral, sí se hace una campaña por los plazos, bueno, de la impresión de la lista nominal y el día de la jornada electoral, sí hay esos casos, pero únicamente cuando es proceso electoral. Actualmente no, tiene que ser ya que tenga cumplido los 18 años.
¿Con esto ustedes garantizan el derecho al voto de esos jóvenes que ya a partir del día de la elección tienen 18 años?
Así es, pero eso es cuando es proceso electoral y que se va a hacer un corte de la lista nominal. Bueno, garantizamos que sus ciudadanos tengan su credencial y puedan ejercer el voto, pero ahorita pues no, ahorita no aplica.
¿Cuándo inicia el proceso electoral, el próximo?
Cuando ahorita, conforme está la normatividad, iniciaría en septiembre del próximo año.
Ya con todo lo administrativo, ¿verdad? Lo que empieza a realizar el INE.
Así es, sí.
Los preparativos.
La instalación de los consejos, etcétera, así es como está hasta ahorita.
Y la van a tener muy complicada porque tenemos elecciones municipales, tenemos legislativas, tenemos posiblemente revocación de mandato y Poder Judicial.
Sí, sí se vislumbra un proceso electoral complejo, pero bueno, esperamos que el instituto, con la experiencia que tiene y como ha hecho siempre, en salir avante ante estos procesos electorales.
Muy bien. Licenciada, ¿algo que se quede en el tintero, algo que quisiera recordar respecto a este proceso?
Bueno, pues nuevamente invitar a la ciudadanía que revise su credencial. Si no tiene una cita, acuda sin cita a los módulos de atención ciudadana, y también señalar que la ciudadanía que tiene alguna imposibilidad física para acudir al módulo, existe un trámite que el instituto va al domicilio, sea algún hospital, casa, albergue, alguna condición, pueden informarse en alguna oficina del INE y les brindamos todas las facilidades para que hagan este trámite.
Pues muchísimas gracias, licenciada María Elena Gómez, vocal del Registro Federal de Electores, Distrito 10 de Zapopan.
Muchas gracias. Excelente bonito día.
Nos vamos entonces, termina este informativo, le invitamos que nos acompañe mañana otra vez a partir de las 6 de la mañana, Griselda.
Pásela muy bien, excelente lunes.